Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy programa 4513, Revella de San Joan. Y lo único que les puedo decir en este inicio del programa, para todos aquellos que tengan la intención de celebrar la verbena, que tengan cuidado, que cumplan las normas que todos tenemos que cumplir, de separación, de metro y medio, de no intentar ir a la playa, sobre todo en la provincia de Barcelona, bueno, sobre todo también en la ciudad de Barcelona, porque está cerrada, que nadie vaya de listillo y que no generemos conflictos, porque sinceramente lo llevamos hablando desde muchos días, por no decir meses ya. El tema del coronavirus es algo que está ahí, que es difícil, como mínimo hasta que no haya una vacuna, de poder erradicar, y se van produciendo brotes, y los brotes suelen producirse por la negligencia de las personas. Así que les pido, los que quieran escuchar, los que quieran oír, los que quieran entender, que la salud de todos está en juego cuando algunos producen o generan imprudencias. Así que lo pasen bien todos los que puedan esta noche, que se diviertan, que disfruten, pero con las medidas que se han tomado, no solo por parte del Gobierno de España, sino de la Generalitat, también del Ayuntamiento de Barcelona, los ayuntamientos de cada municipio. Hoy tenemos, como cada martes, la tertulia de Tiempo de Español de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una tertulia donde, sobre todo, me gustaría que los cuatro tertulianos, que espero que estén los cuatro, alguno de ellos debe estar ya en segunda residencia, estará ya no de verbena aún, pero preparando la verbena, hicieran una reflexión, un análisis de lo que sintieron el pasado sábado y cómo están ahora. Lo digo porque muchísima gente, muchísimos socios, simpatizantes del Español, oyentes, por supuesto, han ido como un poco cambiando, ¿no? El sábado lo quemaban todo, el domingo quemaban un poco menos, ya que hablamos de verbena. El lunes alguno ya lo veía todo positivo, todo como si no hubiera pasado nada. Y hoy martes ya tienen ganas de que llegue el jueves porque están convencidos de que vamos a ganar. Ojalá esa lectura o ese desarrollo o esos episodios de cómo el equipo puede, o el estado anímico de un equipo puede ir cambiando, pues se consiga de verdad y el jueves podamos pensar que tenemos un poquito más cerca la permanencia, cosa que yo sigo dudando y me cuesta creer, porque no puedo cambiar de lo que vi el sábado, porque es un poco lo que vimos antes del parón de la Liga. Además, recuerden que ayer el Leganés y el Granada empataron a cero, por lo tanto el Leganés ya nos sacó un punto, que es simbólico, porque lo que a nosotros nos importa es el Eibar y el Celta y el Alavés, que son los equipos que están por encima nuestro, por encima de la salva, que están en posiciones de salvación. Estamos a 5 puntos de Eibar. El Eibar juega esta semana, creo que juega mañana contra, no sé si es mañana o el jueves, no tengo aquí el calendario ahora, si lo puedo lo mirar en un momentito, contra el Valencia en Ipurúa, y nosotros jugamos el jueves a las 10 de la noche, desde las 9 la sintonía de Tiempo de Español en el Benito Villamarín. Antes de hacer una pausa, porque si no, es que no nos va a dar tiempo de poder escuchar a los tertulianos en esta tertulia, como siempre, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ayer hablábamos sobre el silencio del club. Ese silencio de los jugadores, del propio club en sí. Ya no hablo del entrenador, porque mañana hablará el entrenador en su tradicional rueda de prensa, pero el equipo perdió el sábado. El domingo hubo entreno, el lunes no, hoy estamos a martes, no ha hablado nadie, ningún jugador ha intentado, como ayer pedíamos, enviar un mensaje hacia la afición, un mensaje de optimismo, de que están bien, de que han intentado superar la derrota. No, es ese silencio que a mí me genera miedos, pero me genera miedos de ver que este equipo no está bien, de que o alguien los tiene como muy metidos en una burbuja para que no sean capaces de salir de ahí y ver la realidad, Y eso es preocupante. Es preocupante porque yo recuerdo la época de, ya no, la de Mauricio es distinto, ¿no? Porque la de Pochettino, si no salía él, Pochettino hablaba entre semana también, en momentos difíciles. Y jugadores importantes salieron en momentos difíciles. Más difíciles que los actuales. Y salieron a enviar siempre mensajes de ánimo, mensajes de optimismo. Muchos de ellos posiblemente a lo mejor no se creían lo que podían decir. Pero sí que es verdad que la gente intentó sumergirse en esa sensación de que el equipo podía hacerlo. Igual pasó con el Machote. Con el Machote tampoco estábamos muy boyantes, pero sus mensajes eran de un optimismo brutal. Después de los partidos, aún perdiendo, y su forma de enfocar las cosas, de ver la vida. Este positivismo que tenían los entrenadores en aquel momento, llámese Luis Fernández o Pochettino o muchos jugadores, hicieron creer a la gente. Hubo desplazamientos masivos, como el famoso de Villarreal con el gol de Raducanu. Ahora no puede ser. Y por lo tanto es mucho más necesario que esos mensajes lleguen, que esos mensajes calen en el corazón del perico, en la cabeza, en el alma. Porque tú hablas con pericos, que yo me puedo encontrar por la calle, por donde vivo, y están con un desánimo brutal. Están que no salimos. Claro, si me escuchan a mí, posiblemente también es verdad que estén tristes. Porque yo, dentro de ese realismo que intenté transmitir ayer y analizar cuál es la situación, es verdad que yo no confío. Pero también dije que mientras haya puntos, habrá esa esperanza. Pero la esperanza me la tienen que transmitir ellos, los jugadores, el entrenador, el club. Pero el club no transmite. El club no transmite nada. Ni los jugadores, ni el entrenador. Jugaremos el jueves, veremos qué pasa, ojalá ganemos, luego llegará el domingo, veremos qué pasa, pero no hay alguien que diga, mira, a ver, aquí salgo yo, doy un golpe en la mesa, voy a decir lo que pienso y voy a intentar hacer creer a mi afición que salimos de esta. Pero la mitad de los jugadores ya no están. La otra mitad no se lo creen. Y los que podrían decir algo están, supongo, tan quemados, que no es una excusa, que no salen a la palestra a decir nada. Ningún capitán. Era el momento. Bueno, hay muchos momentos. Hay muchos momentos. Y luego, por ejemplo, todo el tema de la amarilla de Cabrera, que ayer se vio el vídeo. Es que es reírse del club. Es reírse del club. A mí, personalmente, me ha decidido. Ya Del Cerro deja de ser para mí un buen árbitro. Se ha convertido en un lastre, como le decían algunos. Cuando hablen de Del Cerro, hablarán de la cucaracha. Con cariño, si quieren. Pero es increíble que le muestre una cartulina amarilla. Además, va directo, va en plan chulesco a sacarle la amarilla a Cabrera. Yo creo que sabía que era la quinta amarilla. Seguro que lo sabía. Porque si no, hay situaciones que no se pueden, digamos, concebir en el mundo del fútbol. Jugadores con cuatro amarillas que cometen faltas grandes y se deja pasar, a no ser que la fuercen mucho. Jugadores con una amarilla en el campo, importantes de muchos equipos y que no pasa nada tampoco. Pero para nosotros todo esto es muy fácil. Expulsar a jugadores del Español, pitar penaltis, sacar amarillas es algo como demasiado fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el club, que siempre dice que hace cosas y no lo puedo dudar, pero tiene que hacer algo más, tiene que expresarse. La palabra es una fuente de comunicación muy importante y nosotros no sabemos utilizarla. No lo sabemos. No sabemos llegar a la gente, no sabemos llegar a los medios. No voy a entrar en el debate de TV3 otra vez porque es muy cansino, ¿no? Pero llevamos varios días sin salir. Es decir, el vídeo que se hizo viral ayer del tema de la cucaracha, si hubiera sido porque eso le pasa a uno de los otros, lo hubieran sacado, aunque no fuera de ellos. Y hubieran hablado, como están hablando, de la injusticia del VAR. Más injusticia que de lo que le hicieron a Bernardo. Que no solo son dos partidos, que son casi tres, porque solo jugó 15 minutos. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. La repetición de la famosa agresión de Messi al jugador del Sevilla no sale, ni se ve. El golpe que le da Piqué en la última jugada de la primera parte a un jugador del Sevilla tampoco se ve. Todo eso es muy fácil, el silencio administrativo, el silencio mediático, todo esto es sencillísimo. No sales y no pasa nada, todo el mundo lo olvida. Pero cuando interesa, y una, y dos, y tres, y si es necesario, reportajes, imágenes de hace 3 años, 40 años, 50 años, es igual. Pero si nosotros no somos capaces de hacer algo más, de sacar a la luz todo esto y de quejarnos, al final pasamos totalmente desapercibidos. Y si pasamos desapercibidos, en la situación que estamos aquí, en la situación que estamos a nivel global, posiblemente si lo que le pasó a Cabrera o a Bernardo le pasa a Buley, a lo mejor en China cierra la Gran Muralla, no lo sé. Pero hubiera tenido más repercusión, pero en China. Aquí nunca pasa nada. Cuando se habla del español, nunca pasa nada. Nunca, nunca. Y a mí me duele muchísimo. Y es algo que en estos 4.513 programas lo he comentado muchísimas veces. Ya no es un dolor como periodista. Es un dolor como perico. Es un dolor por ver una injusticia que estamos viendo cada día de cómo nos tratan. Pero la culpa es nuestra. La culpa es nuestra por no ser capaces de dar la cara. No de poner la otra mejilla, de dar la cara y decir, aquí estamos nosotros. Tenemos 120 años de historia. Creo que merecemos un poco de respeto, pero nosotros nos tenemos que hacer respetar. Las 6 y casi 14 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ahora yo.
Hoy que es un día de verbena, un día de rebella, pues siempre viene bien una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando, como hacemos cada partido, cada programa, momentos estrella o jugadores estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una buena estrella también poder contar en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo llevamos la verbena hoy?
De petardos ya hemos tenido muchos, ¿no?, a lo largo de la temporada.
¡Poh! Pero llevamos de verbena entonces toda la temporada, ¿no?
Todo el año. Por eso.
Bueno, a ver, el otro día leí a ti, el otro día no sé si fue ayer o el domingo, diciendo uh-huh. que Y luego también a Xavi López, que Xavi López es un poco, un día quema a todo el mundo y al día siguiente parece como si fuera un divino. Que tú confías aún en la permanencia, de verdad, ¿no?
Yo confío aún, Javier, confío aún porque creo que a 8 partidos del final, con 5 puntos, la situación es salvable, pero desgraciadamente lo que me hace sentirme más incómodo no es la clasificación en sí o la puntuación, sino es ver partidos como el del pasado sábado y ver la actitud un poco que vimos, ¿no? El planteamiento, actitud, eso es lo que a mí me tiran un poco atrás. Sí que es cierto que por números tenemos dos ejemplos relativamente próximos de dos salvaciones, pues más o menos en unos parámetros muy similares, pero sí que es cierto que yo creo que veíamos alguna cosa más, ¿no? A nivel de juego, a nivel de planteamiento, eso es lo que a mí me preocupa un poco, pero bueno, después del Betis te lo diré, ¿no? Aún sigo siendo optimista.
¿Qué falló el otro día? ¿Para ti cuál fue el motivo por lo que el equipo que venía de hacer un gran partido en Getafe vuelve a caer en la sinergia negativa de antes del parón?
Bueno, el equipo ya a lo largo de la temporada le ha costado mucho encadenar 2-3 buenas actuaciones seguidas. Prácticamente no lo hemos visto. La prueba es que no hemos hecho 2 victorias seguidas de toda la temporada. Entonces, tras haber jugado un buen partido en casa ante el Alavés y luego yo creo que un muy buen partido en Getafe, todos esperábamos mucho y creo que se veía un equipo cansado, un equipo con un planteamiento creo que ineficaz para contrarrestar las armas del Levante y sobre todo un equipo que estaba muy poco fresco, ¿no? Los cambios para mi gusto llegaron tarde, no se supo leer bien el planteamiento que hizo Paco López, los movimientos de Paco López precisamente cuando sacó a Morales y bueno, por ahí un poco se acabó perdiendo el partido, ¿no? Aparte de que volvimos a ver el Español de toda la temporada. Equipo blando atrás, muy blando atrás, y equipo romo en ataque.
¿Tú crees que la situación viene un poco dada también, Arnau, por la poca dosificación de los titulares, el hecho de que haya jugadores que podían haber estado el otro día más frescos y Abelardo no confía en ellos? Ubicación otra vez de jugadores que se sabe desde siempre que no juegan bien y que no coordinan, el caso de Víctor Sánchez con Roca, Melendo otra vez en la banda, David otra vez detrás, es decir, son errores que cometió Quique Sánchez Flores, que cometió David Gallego, que cometió Machín y que está cometiendo otra vez otro entrenador, es decir, o nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que hay en como plantilla o como plantillas que hemos tenido, o que los entrenadores saben demasiado, porque es que no se entiende.
Sí, es una buena pregunta, Javier. Creo que el Español el otro día, sobre todo tras haber jugado prácticamente 80 minutos en inferioridad numérica en un partido mucho desgaste ante el Getafe, se le vio cansado, poco fino, desgastado. Yo creo que haber hecho cambios era básico y necesario. Ahora estamos jugando digamos cada 72 horas más o menos, cada 3-4 días. Entonces mover el banquillo está siendo fundamental para todos los equipos y en el ámbito del Español pues creo que Abelardo no confía mucho más allá de su 11 tipo, creo que tiene pues una estructura de 13-14 jugadores como mucho y ahora mismo las necesidades seguramente plantearían tener 18-19 jugadores, ¿no?, que pudieran salir. También es cierto, y en parte le doy la razón a algunas cosas, que algunos jugadores, si ahora tampoco sin especificar, ¿no?, sin querer achacar o señalarlos uno a uno, algunos jugadores creo que se espera mucho más, ¿no? Que estamos viendo que cuando el equipo hace cambios también hay algunos jugadores que no están al nivel de los titulares. Y eso es cierto, ¿no? Por ahí sí le doy la razón a Abelardo, pero creo que está obligado Abelardo, por la naturaleza del campeonato, a rotar un poco, a mover un poco el banquillo, a oxigenar a los jugadores, si no, creo que nos vamos a acabar ahogando.
Pero tú imagínate, por ejemplo, de cara al partido del jueves con el Betis, una dupla Calero-Naldo, claro, que llevan sin jugar 100.000 días.
Claro, claro, claro.
Es que, ¿qué le vas a decir a Naldo? ¿Que no está jugando y sale a jugar y que no has jugado porque no quieren renovarte porque te faltan 5 partidos? ¿Le vas a decir a Calero, venga, sale a jugar cuando el otro día pudo haber salido a demostrar que tiene calidad, pero que no me fío de ti porque está David y está también Cabrera?
Claro, ahí también entra un aspecto motivacional, Javier, también. Yo creo que el entrenador en eso tiene que ser un poco psicólogo y creo que debería tener a todo el mundo concentrado, preparado para salir en cualquier momento, ¿no? Es cierto que en la dupla Calero-Naldo, pues no la recordamos ahora en Liga, así a bote pronto, pero tienen que estar al 100%, y eso también es trabajo del entrenador, en los entrenamientos, en las charlas, en mantenerlos 100% mentalizados y metidos en el equipo. Veremos si lo tiene hecho, pero claro, a priori vemos a jugadores, que te digo, muy baja forma, no sé, el propio Monito Vargas ha salido un artículo periodístico que decían que llevaba una vuelta entera sin ser titular. Claro, un jugador que viene aquí con la vitola de ser uno de los jugadores importantes en ataque. Tenemos unos problemas de gol con la falta de Raúl, de Tomás, alarmantes. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Son muchas
¿Qué
cosas
valoración que haces, perdona, Arnau, del tema Raúl, de Tomás?
Que no lo acabo de entender muy bien el tema. No acabo de entender muy bien exactamente lo que tiene. Creo que en eso está siendo poco transparente el club y se está perjudicando a sí mismo en ese aspecto, ¿no? Porque tiene la afición intranquila, creo que tiene el propio equipo desconcertado. No sabemos exactamente el alcance de la lesión de Raúl de Tomás. Yo creo que sería algo como para salir mañana el propio Raúl de Tomás o los servicios médicos y decir, oye, mira, pasa esto, exactamente esto, me duele aquí, me duele allá, estoy para jugar, estoy para no jugar, pero no iría mal. Yo creo que eso está descentrando mucho al equipo.
Estamos hablando de una lesión que tenía antes de la pandemia.
Correcto.
Que ya le impidió jugar varios partidos.
Sí.
Y que ha tenido 3 meses para recuperarse.
Ah,
y resulta que vuelve y no está para jugar. Y el día de que juega, ganamos ya 2-0. Claro, hay situaciones que a mí me cuesta creer en esa transparencia. Por eso decía también al principio, y lo remarcaba ayer Arnau, que el club necesita enviar mensajes de optimismo a la gente. No puede estar en ese silencio. Perdimos el otro día. ¿Quién ha hablado del club?
Nadie,
no ha hablado nadie.
Nadie.
Estamos dejados de la mano de Dios en estos momentos.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Este silencio estampa, ¿no?, que lleva el Español, digamos, prácticamente toda la temporada, ahora mismo le perjudica muchísimo. Creo que ahora mismo, en el estado de ánimo que tiene la afición, ¿no?, que es relativamente bajo, y es lógico que sea así de bajo, creo que el Español necesita un empuje, necesita que sus propios dirigentes salgan, pues eso, a dar algún mensaje de optimismo, de ánimo, de bueno, alguna cosa. No, el silencio no está siendo una respuesta buena a ninguno de los niveles, ¿no? Ni ha sido buena con el caso Bernardo, ni está siendo buena con el tema de Raúl de Tomás, ni está siendo buena para la competitividad de estos próximos 8 partidos.
Y luego, por ejemplo, el tema de Cabrera me parece de una...
Exacto.
No, es que no sé, la palabra, no creo que te sea una palabra brusca, ni malsonante, pero se han reído de nosotros.
Bueno, precisamente son diversos de los aspectos que creo que obligan al club a tener que salir ya en una situación que prácticamente es límite. Estamos arrastrando aún la sanción de Bernardo, tenemos ahora la sanción ridícula de Cabrera, tenemos el tema de Tomás, tenemos una derrota muy dura como la del otro día, que yo creo que merece que a la gente se le dé una explicación y que se lance un mensaje de optimismo. Ostras, creo que no le hace ningún bien al club ese silencio.
Bueno, para acabar con Arnau, vamos a hablar, como hacemos cada martes, también resumiendo un poquito cómo están las situaciones de las secciones. Nos vamos primero a la sección de hockey y hablamos con Arnau Baque.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
Aquí todo hecho, Arnau, con los fichajes, altas y bajas, pero ¿se sabe algo más de la competición, de cuándo tiene prevista la Federación Catalana empezar? ¿Y cómo será el tema de la Primera Nacional Catalana?
Sí, el sorteo, si no tengo mal entendido, se va a producir durante el mes que viene, no sabemos aún la semana exacta, y la competición un día la explicaré con calma porque da para un programa entero, pero bueno, básicamente...
Sí. Tenemos todo el mes de julio, ¿eh?
Sí, no, básicamente para que la gente lo sepa, la fase inicial, que digamos dura hasta el mes de enero, se dividen los 16 equipos en dos grupos de 8, digamos todos contra todos, ¿no? Y ahí se hace la fase inicial. Los 4 primeros irán a la fase de, digamos, de ascenso, y los 4 últimos irán a la fase de permanencia.
¿Y los que están en la mitad o no hay mitad ahí?
No, claro.
A 4 y 4, claro. 8 y 8, exacto, tienes
exacto,
razón.
Javier.
Que sabes que cuando había tipo de playoff siempre había 3 o 4 ahí que se quedaban en tierra de nadie,
y
acababa la temporada ya rápidamente. Aquí no, aquí los 4 primeros de cada grupo juegan como otra liguilla. ¿Y quién subiría?
Bueno, pasarían a otra liguilla, y luego habría que hacer otra liguilla en la cual los 4 primeros harían un playoff final de semifinales. Ya se lo tengo que explicar un día con mucha calma. Y al final sube, tras hacer una final, sube un equipo solo.
Bueno, es decir, entonces, que de 16 sube uno.
Sube uno, correcto, sí. Es un campeonato complicado, Javier.
Bueno, pero estaremos ahí.
Estaremos ahí.
Y acabamos con el balonmano, ya que está también Arnau. Luego hablaremos con Xavi del vóley y también con Isidra Espiga del básquet. Acabamos con Arnau Baqué hablando de balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Te pregunto lo mismo, tema de altas, bajas, ¿ya tenéis definido el equipo? ¿Cómo será la competición en la primera catalana?
Sí, el equipo a grandes rasgos está bastante definido y a falta de que lo hagamos público a través de nuestros canales oficiales, tenemos 5 jugadores cerrados que vienen sufriendo un poco las bajas que tenemos y bueno, creo que son 5 jugadores que están bastante bien, algunos, un par de ellos con experiencia legal, la semana pasada con experiencia nacional. Y bueno, y otros con experiencia en Liga, y estamos un poco a la espera de si pudiéramos cerrar para completar la plantilla un jugador de primera línea. Con esto yo creo que daríamos por zanjado el plantel, y en cuanto a la competición, pues también estamos pendientes del sorteo que se efectúa en julio, y en principio van a haber 2 grupos, no queda claro aún si seremos 23 o 24 equipos, pero bueno, habría 2 grupos de 12 equipos, y un sistema en el que los cuatro primeros pues harían... Perdón, el primero ascendería, el primero de cada grupo, y segundo, tercero y cuarto de amplio.
Vale. Iremos hablando, tenemos todo el mes de julio, por supuesto, tendremos que hacerlo a pesar de lo que esperamos que no se produzca, pero que desgraciadamente puede ser, que es el descenso a segunda división, pero hasta el 31 de julio hablaremos también, por supuesto, de secciones. Buena Rabella.
Buena Rabella, Javier, un abrazo muy grande. Chao.
Un abrazo a las 6:27. Hacemos una pausa, nos vamos a Miró y seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6 de la tarde, 29 minutos. Les recuerdo que todos los establecimientos de Miró ya están abiertos. Y aprovechen ustedes porque empieza a hacer calor y si quieren tener el aire acondicionado en casa en solo 48 horas... vayan a las tiendas de Miró, consulten también a través de www.miró.es con un 20% de descuento. Y además, ya que estamos en verano, porque ya lo estamos, tiene Miró muchísimas novedades para los que necesiten pues decorar el tema de los jardines, etcétera, etcétera, con hamacas y muchísimas otras cosas que te pueden servir para tener un buen verano siempre con Miró. Y ya sabes que Miró es el patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español, muy poco de momento en el femenino, hasta que no venga el nuevo coordinador de todo lo que es el fútbol base, aunque esté también metido ahí Rufete, no conoceremos si, en principio sí que va a seguir Jordi Ferrón como técnico, pero también creo que dependerá mucho si estamos en primera o en segunda para saber cuál es el presupuesto del femenino. Miró siempre con el fútbol femenino, miró siempre con el Real Club Deportivo Español femenino. Las 6:30, saludamos también a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿dónde estás? ¿En el infierno, en el purgatorio o en el cielo?
Ahora mismo creo que estamos en el purgatorio.
No, tú, te digo a ti.
No, yo bien esperando. Bueno, esperando.
Porque el sábado lo quemabas todo y ayer preguntabas si alguno creía en la salvación que tú creías aún.
No, a ver, Es que realmente supongo que es porque somos pericos y en teoría no los destruye nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que las sensaciones fueron muy malas el sábado y al final son los jugadores que tienen que creer. Ahora, sinceramente, aunque pueda pensar que tenemos otra oportunidad el jueves, lo veo ya prácticamente... No me gusta decir la palabra imposible, pero lo veo muy complicado porque al final tenemos que ganar partidos. No es una cuestión de jugar mal o jugar bien, es que hay que ganar. Así que yo creo que el jueves se verá bastante más claro todo ya.
Fue un mazazo brutal, supongo, lo del jueves, ¿no? Ahí lo del jueves, lo del sábado.
Sí, porque ya, mira, estábamos en la peña con Arnau y ya a los 5 minutos yo ya tenía malas sensaciones ya, realmente. Pero luego pensé, mira, el Levante pues jugó bastante bien, empatamos. La segunda parte fue un inicio bastante bueno, los primeros 15 minutos. Dije, bueno, esto es un mini partido, ¿no? Ahora de media hora, vamos a... Pero luego ya muy muy blandos en defensa, los dos goles son casi un calco. Y luego ya pensé, bueno, al menos intentar empatar, ¿no? Porque para la moral sería, bueno, pues acabar el partido no perder, después de ir perdiendo 2 veces, y luego viene el gol de Pedrosa, pues claro. Es un mazazo porque al final tú piensas que tienes que ir recortando, y la diferencia solo se ha recortado en un punto en 3 jornadas. Si hacemos esta medida no llegamos, así que... Y más ahora porque en teoría ahora vienen partidos más complicados. Así que por todo esto sí que fue un mazazo y lo ves bastante bastante oscuro.
Bueno, se me ha olvidado preguntarle a Arnau si él hubiera cesado a Velardo. Yo dije ayer que yo lo hubiera cesado porque creo que de perdidos al río y creo que sería bueno, hubiera sido bueno... El poder buscar un revulsivo, pero ya no un revulsivo de un entrenador veterano, sino de alguien que sienta los colores de verdad del Español, que al margen de ser un profesional sienta esos colores, y de la misma manera que aquí que le cesan a falta de 5 jornadas, porque no se puede haber cesado a Velardo. ¿Tú lo hubieras cesado, Xavi?
Si me pones en la tesitura, 8 jornadas, necesitamos más un psicólogo motivador, y de perdidos al río, y ya casi no hay nada que perder, porque ya lo vemos mal, y después de las declaraciones de meterse con los jugadores de suplentes, que bueno, que algunos se lo merecía, también hay que decirlo, pues un tal Luis García me parecería perfecto. Yo creo que nadie se hubiera quejado a estas alturas si se hubiera tomado una decisión así radical de poner a otro entrenador.
Yo creo que Xavi, nadie hubiese dicho... Pero Xavi es raro, ¿no? Bueno, raro no, es un poco de análisis, ¿no? Gallego carga contra los jugadores... Machín también, Abelardo también, y no hay una autocrítica por parte de los entrenadores en ningún momento.
No, no, no. La verdad es que no, y al final piensas que es la misma plantilla, menos sí, bueno, menos Borja y Hermoso prácticamente, ¿no? Que Hermoso en teoría lo ha suplido bastante, entre comillas, bueno, la segunda vuelta, ¿no? Con el Cabrera, pero sí que arriba pues se ha notado, y traes a RDT, y que esto es otra cosa que algún día se explicará bien o no, porque me parece que se ha perdido, corrígeme, 6 partidos puede ser ya, o que
puede ser, y los 2 partidos de Europa League, de
estamos hablando que dónde estaríamos a lo mejor con 6 partidos. Yo estoy seguro que tendríamos más puntos si hubiera jugado él. A lo mejor estaríamos en la quema, pero
yo la sensación que tengo es que nunca se va a saber y no se sabrá porque Raúl de Tomás no seguirá en el Español.
Bueno, pero si sale por 25 o 30 millones habrá que quemarlo
ya,
todo, ¿no?
Sí, claro, pero que yo creo que nunca se sabrá lo que ha pasado durante todo este tiempo.
Y la Liga falta menos de 4 semanas y hay que jugar 8 partidos en 4 semanas. Y él, si está pensando en irse, seguro que habrá pactado esto. Luego se sabrá como todo, ¿no? En segunda seguro que hay una en lugar de 60-30. Seguro que hay una cláusula de salida.
¿Te molesta el silencio por parte del club, de los jugadores, el entrenador? Es decir, que perdemos el otro día y no es como si no hubiera pasado nada.
Sí, yo creo que se podría dar otro tipo de mensaje. Es que al final no podemos ir al campo, no podemos animar, no podemos ir a concentrarles y hacer, yo qué sé, como se hacía a veces que se iba a la ciudad deportiva o se iba... Claro, es que son los jugadores, este silencio, el club, como, y aparte cómo nos están maltratando por parte de la Liga y la Federación, ¿no? Es que todo se lo pasan por... Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Lo de las 72 horas, ¿no? El día del partido con el Leganés, aparte juega a las 5 de la tarde, no son 72, pasan, creo que son 68 o una cosa así, ¿no? Entonces, si Tebas dice una cosa y luego tampoco ni la cumple...
Ya, pero te voy a decir una cosa, Xavi. Eso se le preguntó a Velardo en un momento determinado, cuando hubo las primeras jornadas de la reanudación, y él no dijo nada. Es decir, y luego David habla el otro día de que es que hemos tenido menos descanso, pero si eso se os preguntó, se dijo, y en ningún momento nadie se quejó. Lo que no nos podemos quejar es cuando perdemos. Eso hay que quejarse antes. Antes de que pase todo esto, quéjate. No te quejes ahora. Que como has perdido, pues entonces hoy es que hemos tenido menos días de descanso, menos horas de descanso que el resto.
Claro,
no te puedes quejar ahora. Quéjate antes, cuando se dicen los primeros horarios.
No, y el club que no incendia nada. Lo de Bernardo ha sido, creo, de lo más grave que he visto yo los últimos años que se le haya hecho un equipo, ¿no?
Sí, porque pues es que son tres partidos. Es claro, que no son dos, son casi tres.
Sí, es que son tres. Y aparte que no pasa nada, pero también la tarjeta de Cabrera, que luego ves el programa ayer, que hace mofa como diciendo que todo el mundo lo ve, ¿no? Que fue la injusticia, ¿no? Y se quedan tan anchos. Hay pruebas así, gráficas y sonoras, y no le pueden retirar la tarjeta. Es que es esto. Yo si insulto al árbitro le diría esto, nunca, pero esto que es un insulto de un crío de 6 años, es que se cae por su propio peso el acta que... Bueno, y así seguimos y nadie da un puñetazo encima de la mesa, de que se nos están riendo. Yo digo que no es de nada, pero que no nos quiten, y sistemáticamente siempre nos quitan. Y luego ves los dos grandes que se quejan uno al otro, ¿sabes? Que eso es hipocresía pura y dura.
Ya, pero es la realidad de una sociedad, a nivel deportivo también, donde los poderosos mandan, deciden, y si tú no te quejas, acabas aplastado.
Bueno, pues luego, no sé.
Luego vendrán los lamentos, que luego vendrán los lamentos.
Luego yo ya sacaré el látigo con mi club, cuando haya que sacarlo, en el sentido de que yo creo que si bajamos no va a haber una limpia, como que si habrá semanas para hablar, no va a haber una limpia como tendría que haber. Una revolución, exacto.
Bueno, antes de despedirte, ¿hoy hay verbena o no, Xavi?
Sí, una mini verbena, sí, bueno. En casa, enterrado, haremos algo, pero muy muy light, ¿no?
Como tiene que ser, porque hay que cuidarse, ¿eh?
Exacto.
No está la historia para muchas fiestas tampoco. Nos vamos a hablar de vóley, a ver si hay alguna novedad, alguna sorpresa en el mundo del vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
¿Habemos playoff? ¿Habemos ascenso? ¿Habemos liga, Xavi? ¿O no? ¿O seguimos no news, habemos, bad news?
Habemos cachondeo. El 29 hay una reunión, pero ahora ya se dice que el 25 de julio se va a tomar una decisión de cómo se va a finalizar las ligas y cobra fuerza lo de que a lo mejor se hace un playoff en septiembre, que me parece absolutamente absurdo. Y luego hay un caciquismo en la Federación de Vóley que es increíble. Un día es para hacer un programa solo de esto.
El día que hablemos con Arnau de cómo se va a jugar la competición de hockey, hablaremos también de todo lo que ha pasado en el tema del vóley.
Porque es impresionante las cosas que leo. Y luego que hay ciertos clubes que tienen mucho peso y entonces lanzan sus propuestas y nadie les tose. Y Arnau les tose. El otro día, no sé si viste en un hilo, que le contestó la Federación de Vóley por Twitter, ¿no?
Ah, no lo vi, no
pues
lo vi.
Es que... interesante el hilo que se quejó él, de que hemos esto que tanta tardanza, no se puede planificar la plantilla, y le contestaron, bueno, claro, ya nos habrán puesto la cruz, ¿no? También
en
el vóley.
Qué fuerte. Bueno, un placer, Xavi. Y
vale, pues.
El próximo martes hablamos y... Uh-huh. Ya habremos jugado dos partidos más.
Ya
a ver cómo estamos.
Super vivos o super muertos, con perdón. La verdad.
O en el purgatorio aún.
Si no haces 4 puntos. Si tú haces 4 puntos, recuperas los 3 de. Los 3 del otro día. Si haces 4 puntos entre Betis y Madrid, la gente se volverá a enchufar.
Bueno, depende de lo que hagan los demás también.
Ya, pero se enchufarán. Porque realmente ya cuentas que con el Madrid es difícil sacar. Y cuentas igual un punto en campo el Betis. Si ya vuelves así, haces 4, en teoría recuperas los 3 del Levante, en teoría.
Bueno, ojalá. Gracias, Xavi.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego, hacemos una nueva pausa, nos vamos a Bese Chocolat y buscamos a Ferran Granell para seguir con nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Las 6 de la tarde, 42 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, y nos vamos a Bese Chocola, simplemente para agradecer a Bese Chocola, como siempre, todo el trabajo, el esfuerzo que hace para la gente del español, para todo el mundo, con las cocas que ha repartido, con el cariño que lo hace, las novedades que tiene también. Así que ha sido todo un éxito las cocas de San Juan de Bese Chocolat. Mañana estará cerrado Bese Chocolat, por supuesto. Yo no sé si a alguno le queda aún por ir a buscar la coca 1305, pero que vaya. Pero repito, desde aquí todo el apoyo, toda mi felicitación por parte de Tiempo de Español a la gente de Bese Chocolat, la pasión por el chocolate 1305. Recuerden que si quieres encargar algún tipo de pastel, tienes un teléfono o cualquier dulce, lo puedes hacer a través del 93118-2397, 93118-2397, Bese Chocolat, la pasión por el chocolate, Mitre 105. También más información a través de bs@besechocolat.com. Supongo que nuestro amigo Ferran Granell, que creo que está fuera de Barcelona, ya tendrá la coca de Bese Chocolat. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tienen la coca o no tienen la coca?
La tengo, la tengo.
¿Bien o no?
Muy bien. Bueno, te lo diré próximamente, pero tiene una pinta impresionante porque encima está... Yo las pido rellenas de nata.
Bueno, por cierto, no has saludado a los oyentes, Ferran, y eso me preocupa.
Sí, estamos... Mira, los saludo ahora.
Bueno, saludos
ahora. A todos los oyentes. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás, Ferran? ¿Cómo estás?
Bueno, de bacho, ¿qué dicen? Después del sábado... Como que uno ya no tiene ganas de escuchar noticias. A ver si suena la flauta. Creo que fue un mazazo duro. Un mazazo duro por la forma con que se perdió con el Levante. En las primeras jornadas, el amigo Jordi Navarro, ratificado por Vicenç Auqué, dijo que lo importante era ganar. Que sí, tenían razón. Pero yo llamaba la atención a la forma de ganar, que no es lo mismo ganar, bueno, pues te expulsan a uno, ganas, te expulsan al otro, primero expulsaron a Pacheco, después la incidencia de Getafe, y jugaron bien y uno se hacía ilusiones, pero después ves lo del Levante y se te cae todo al suelo. Volver a empezar como jugábamos en Pamplona. Y al equipo no lo veo, ni a la directiva, con ánimos de querer arreglar esto, de hacer algo diferente.
¿Tú ves que hay demasiado silencio con todo lo que está pasando, Ferran? Que mucho, el club debería hacer algo más. Y los jugadores, sí, por supuesto. Cuando hablo club, hablo de todos.
Igual deben tener miedo a posibles represalias, pero bueno, no se están quejando Barça y Madrid y no pasa nada. Pues nosotros, es que si nos callamos, siempre nos tomarán por el pito del sereno. Yo a mí me preocupa más, aparte de sanciones, me preocupa la forma de trabajar del equipo. Pregunto, ¿es Rufete quien tiene que ratificar a Abelardo?
Bueno, teóricamente sí, claro. Es el responsable del área deportiva.
O sea, si nos fuéramos...
¿Tú lo hubieras cesado a Abelardo?
Yo lo que hubiera hecho es, de Rufete, hablar con Abelardo y decir, señores, ¿por qué esto sigue estando igual? ¿Por qué jugamos siempre con los mismos jugadores, sabiendo el resultado que nos ha dado? Tanto cuesta probar a Pipa, tanto cuesta, de acuerdo que lo probó, pero no estaba tan cansado, un chaval de 21 años, por favor. Sabemos el resultado que da Víctor Sánchez, Javi López. Hombre, por favor, cambia, que tienes a Paul Lozano, tienes a más gente. Hagamos algo nuevo, de perdidos al río. Rufete no puede asesorar. En su día se asesoró a Rubí y Rubí cambió y nos fue bien. Ahora, si quiere morir a Velardo con sus ideas, pues...
Es que, sí, pero es que moriremos todos.
Pues por eso, pero Rufete igual de responsable. ¿O se va a quedar máximo responsable?
No, es que yo lo dije ayer y me sigo reafirmando. Si el equipo baja, Rufete debe poner su cargo a disposición del club. Porque él es responsable, bueno, corresponsable con todo lo que había antes. No se puede escapar. Aquí no se puede escapar nadie en un descenso.
Ya, montando unidades de estas de identidad. ¿Pero qué es esto? La nueva oficina de identidad. ¿Qué nos van a hacer? ¿El DNI? Es que no entiendo nada. Y la gente callada. La junta directiva callada. A ver, lo que dijo el club, el comunicado, pero se ha de decir con un poco, con el tono de voz más alto. Bueno, estoy un poco, a ver, a muerte con el equipo, pero necesitamos ver cambios. Estamos viendo lo mismo que en Pamplona y que toda la temporada anterior. Hoy en día no nos favorece jugar en casa, si es lo mismo jugar en casa que fuera. Eso es que jugamos en casa, bueno, ¿y qué? No.
Ya, pero un equipo que juega en, bueno, que ha jugado en casa 15 partidos y que solo ha ganado dos, es carne de segunda.
Bueno, uno, porque el otro es jugar en casa, pero es como no jugar en casa.
Bueno, pero es igual, contamos los partidos que ha jugado en casa. Hemos ganado 5 partidos en toda la liga, 3 fuera de casa y 2 en casa. Es decir, es un equipo que no transmite nada. Hemos tenido 3 entrenadores, nos hemos gastado 60 kilos, 40 kilos el otro día no estaban en el campo. Claro, sí, todo esto...
Algo hemos de hacer, algo hemos de hacer. El sistema, no sé si los jugadores están con el entrenador. Lo decía antes, los jugadores, Melendo y Verder, me los estáis amargando en banda. Hostia, cambia, pon a Paul Lozano, a Campuzano, a Melamed, porque los que ya estás poniendo te están demostrando otra vez que no rinden. Si nos vamos a ir, pues nos vamos a ir habiendo probado el máximo de cambios, de novedades, de aunque sea para ilusionar al socio, no lo sé, yo estaré, bueno, hay que apoyar mientras hay vida y esperanza, porque no nos vamos a rendir ahora, porque si ahora ya hemos de planificar...
Pero a ver, Ferran, igual que hablábamos con Arnau y hablábamos con Xavi, quien no se tiene que rendir es el equipo. Claro. Los socios estamos muy lejos del equipo, porque no sabemos nada de ellos.
Es el equipo el que nos ha de acercar a nosotros. Nos ha de hacer creer más.
Pero si además en el campo ya no puedes ir, a los entrenos sí. Tampoco puedes ir, y ellos no hablan, explícame tú, bueno, pero cuál es el enlace entre el equipo y los socios para que haya un estado de ánimo, una sinergia positiva y empatía entre todos. Es que no puede haber, si ellos pues no hacen nada y el club tampoco hace nada para acercar de alguna manera en estos momentos tan difíciles al equipo de cara al socio.
Ahí voy yo, ¿dónde está la junta directiva? ¿Dónde está el señor
García Capudo? Pon, García Pon.
García Pon, Capdevila. El señor Chen tiene una empresa que está a punto de bajar a la segunda división. Coja un avión, que ahora se pueden coger aviones, y se está 3 semanas hasta el 19 de abril. De julio. Esté cada día con el vestuario. Hable con todo quien tenga que hablar. Bueno, no, yo lo haría así.
El ojo bueno, Ferran, contra el caballo. Ferran, que sí. Disfrute de la verbena. Por cierto, te has llevado también cosas de Boqué la Boquería, ¿no?
A Boqué la Boquería voy a las 8 de la mañana.
Mañana, pero no está fuera.
No, mañana estaré fuera. No, pero sí, pero estoy en otro lado fuera.
Sí, pero mañana está cerrado.
Perdón, mañana no. Estamos en Barcelona, ahora estoy fuera.
No, pero que te quiero decirte que mañana está cerrado.
No, mañana no. Ay, sí, perdón.
Ah, no, claro, no, claro. Que nosotros hagamos programa no significa que la boquería tenga que abrir también, ¿eh?
Ah, mira, hacéis...
Bueno, mañana es la previa del partido, claro.
Claro,
claro, mañana es la previa del partido contra el Betis, claro. La porra es el... Dime.
¿Sabéis algo de RDT? Porque...
No, lo hemos preguntado, no sabemos nada.
Y nadie dice nada.
Silencio estampa. Si quieres saber algo de Raúl de Tomás, mira su Instagram y verá fotografías suyas.
Sí, haciendo...
Haciendo lo que le dé la gana. Vale, ya está, es igual. Oye, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y luego cuando acabe todo ya responderá quien tiene que responder. Ferran, todo un placer y nos oímos el sábado.
Feliz verbena a todos y mucho señ, sobre todo eso, ¿eh?
Y te pasas por Boque la Boquería el sábado.
El lunes a las 8 de la mañana y estoy.
El lunes.
El viernes.
Llevas un despiste bastante monumental en las fechas hoy, ¿eh?
Sí, es que esto de estar entre semana me...
No te va bien hacer fiesta, tienes que trabajar un poco más, Ferran.
Exacto.
Gracias, venga. Ferran, hasta luego. Muchas recuerden que Boque la Boquería cree en la remontada, cree en el milagro. Mañana está cerrado, por supuesto, Boque la Boquería, a pesar de que mañana Ferran Granell quería ir a Boque la Boquería a comer la mejor carne y a comprar esos chuletones. Por ejemplo, también la tira de asado, quería comerse un solomillo. Mañana no, mañana está cerrada la Boquería y, por supuesto, Boquet la Boquería. 6:52, creo que nos queda solo un tertuliano, que es Isidro Aspiga, así que cuando lo tengamos, antes aprovechamos para irnos a Rombus. Recuerden que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también por supuesto autónomos. Garantía, solvencia, seguridad, Rombus. Ya saben que cualquier tipo de consulta, planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, IRPH, de la declaración de renta que acaba dentro de 7 días el plazo para presentarla. Supongo que mucha gente aún está esperando al último momento, pues en Rombus te van a ayudar, te van a asesorar. Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, 93-410-51-56, 93-410-51-56. El jueves buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Saludamos en estos últimos 5 minutos. ¿No está? Pues si no contesta Isidro Aspiga, nos pasamos igualmente por la sección de básquet y vamos a poner casi, no, punto y final aún, pero sí que le recordaré algunos temas importantes de cara a estos próximos días en Tiempo de Español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, pues si recuperamos y podemos, bueno, más que recuperar, si podemos hablar con Isidro Aspiga, y supongo ya estará de verbena, bueno, pues hablaremos con él, si no, pues no pasa absolutamente nada. Recuerden que mañana tenemos programa, igualmente, de 6 a 7 de la tarde. Mañana es la previa del partido del jueves contra el Betis. Mañana no se sabe aún, a ver si puedo confirmarlo. ¿A qué hora es la rueda de prensa? A ver. Mañana la rueda de prensa es sobre las 7:30. Es decir que vamos a poder dar en principio... No la podemos dar porque estaba yo pensando ahora en el horario del programa que teníamos antes de la pandemia, que era de 7 a 8:30, así que de momento no podremos dar la rueda de prensa. El equipo mañana entrena a las 6 de la tarde. Habrá lista de convocados y la rueda de prensa de Abelardo. Mañana, como cada miércoles, hablaremos con Jorge Larena y valoraremos sobre todo más más que el tema deportivo, también todo lo que es el tema emocional de lo que estamos viviendo los socios del Español, porque yo, independientemente de que pueda hacer el programa, sea periodista, yo soy socio del Español, socio abonado al Español, y también me puedo meter en la piel y me puedo impregnar de cómo se pueden sentir en estos momentos los aficionados del equipo, mis consocios. Y yo repito, a lo largo de estas últimas horas te encuentras a gente por el barrio que son del Español y te preguntan y están muy preocupados. Y están preocupados porque te dicen, es que además nos están robando, entre comillas, si quieren entenderlo así, con lo de Bernardo, con lo del otro día de Cabrera, y nadie dice nada, no escuchamos a los jugadores que hablen. Y claro, todas estas cosas está Isidra. No lo había escuchado. Isidra, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver si está por ahí.
Sí, que estoy, yo estoy, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero yo no lo había escuchado. Como tengo con este nuevo aparato de radio, es vale, más complicado. Bueno, a ver, nos quedan 2 minutos de programa, así que te los doy a ti. Que me digas cómo te encuentras, cómo te sientes después del otro día.
Estoy acojonado. La verdad es que no me esperaba ese tropezón del otro día, sinceramente, no me lo esperaba. Y me ha bajado un poco la ilusión, la verdad. Pero, bueno, dicen que mientras hay vida y esperanza, vamos a esperar a ver si hay algún milagro, y a rezaré por ti también, porque tú...
Sí, reza por mí, Sí, que reces por mí.
Porque ya pediste que rezáramos para ti también, pues rezaré por ti, por mí y por todos los pericos, a ver si tenemos la suerte que podemos mantenernos, pero que cada día lo veo un poco más complicado, la verdad.
¿Tú hubieras cesado al entrenador?
No, la verdad es que a estas alturas ya, ¿qué quieres que te diga? Sería el cuarto entrenador ya, y la verdad que yo creo que tenemos que tirar hasta final, y esta temporada ha salido nefasta en todos los aspectos, y ahora tampoco tenemos que ya que yo creo que terminar, mentalizarnos que estamos...
Pero tú ves preparado o capacitado a Belardo para, anímicamente, y con ganas para tirar esto hacia adelante...
Chico, yo tengo que pensar que es un profesional y que tiene que tener ganas para tirarlo adelante.
¿Pero tú crees que no sería mejor un profesional y alguien que sintiera los colores?
Bueno, también, no sé.
Pero es una pregunta, ¿qué hago?
Ya, son puntos de vista. Y yo, de verdad, es que hemos empezamos tan mal la temporada que ha sido un pedazo de temporada poniendo remiendos continuamente, ¿no? Y yo creo que a estas alturas ya no hay otro remiendo que terminar la temporada como sea, y el año que viene, pues, que digan dónde estamos y punto.
Isidra, un placer y buena verbena.
Bueno, igualmente, Javier.
Hasta luego. Igualmente. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez en los mandos técnicos. Nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana, recuerden, a partir de las 6 en tiempo de español. Y tengan mucho, mucho cuidado y precaución en la verbena de esta noche. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.